Los titulares del día en Camino al Sol.
Si estás conectando justo ahora, 7:24 minutos, vamos a recordarte nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Permítete sentir. Al hacerlo, le darás a tu alma la libertad que merece. Y con esa belleza de intención, pues te compartimos nuestra primera frase de Carl Gustav Jung. Reprimir emociones es como intentar apagar un volcán. Tarde o temprano, la lava encuentra su camino.
Qué bien. Son las 7:25 minutos en la mañana de este miércoles. Vamos de inmediato con algunos de los titulares. Y bueno, hay que arrancar con lo que está ocurriendo en Haití, que no hace más que recrudecerse. Las pandillas que dominan la mayor parte de la capital haitiana de Puerto Príncipe recibieron un duro golpe ayer, cuando al menos 28 presuntos miembros de grupos armados fueron abatidos por miembros de la Policía Nacional, así como por civiles que quemaron los cadáveres de más de una veintena de ellos y los esparcieron por la ciudad, que está prácticamente paralizada. Un acto dantesco totalmente. Algunos de ellos fueron abatidos por policías en el interior de las casas en las que se refugiaban y posteriormente localizados por los civiles que terminaron quemando los cadáveres. Otros fueron quemados mientras aún estaban con vida. Los muertos, según las informaciones, forman parte de bandas armadas que empezaron a desplegarse en diversos puntos de la capital entre la noche del lunes y la mañana de ayer martes, con el objetivo de establecer nuevas bases en zonas que aún no están bajo su control directo. Es probable que este balance vuelva a aumentar en las próximas horas debido a los registros que están llevando a cabo los ciudadanos en las zonas donde se cree que se han refugiado los pandilleros. Es crudo yo decirlo, yo leerlo, pero es peor lo que se está viviendo y lo que esa gente está viviendo. Y este tema de Haití, que de una forma u otra está conectado con también el tigueraje y el bandidaje en nuestro país, porque esto del robo de municiones de la policía está también, por supuesto, conectado con todo esto.
Sí, que de hecho eso es lo que agrava la situación. O sea, esa noticia, aparte de lo grave que es, agrava el hecho de que al lado están usando esas municiones. Por y aquí favor. Mismo, o sea, ¿en qué cabeza cabe armar de alguna forma a personas que tú sabes que van a delinquir, que lo están utilizando para, o sea, de verdad? A veces uno piensa, pero ¿qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas? Y te lo comento. Mira, el expediente depositado ante los tribunales por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción del PEPCA imputa específicamente a esta señora, Miguelina Bello Segura, pero quien no se encuentra detenida por su presunta vinculación en la Operación Pandora, por haber vendido clandestinamente a nacionales haitianos municiones de diversos calibres, propiedad de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. O sea, los nacionales haitianos a quienes se les vendían los pertrechos los utilizan comúnmente en actividades delictivas. Claro. Y de acuerdo a las evidencias recabadas por el Ministerio Público, se estableció que la imputada Miguelina Bello Segura recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una. Oye, ¿por cuánto? 5.200 y 6.000 pesos. Destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan, como ya había mencionado, en actividades criminales.
Pero ella es la que vendía a Haití, pero ¿y los de adentro?
No, los de adentro sí, la sacaban. Y entonces, luego, ella es conocida. Se detalla que el ex esposo de Bello Segura era un conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales. Actividad comercial ilícita que ella, en coordinación con miembros de esta organización criminal, pues ha continuado. Su esposo lo hacía y ella ha continuado con el negocio.
Bueno. Pero ahí, ¿cuáles son desde dentro?
Desde dentro, sí.
Los nombres.
¿Quiénes los sacaban? Los sacaban en una mochila y ponían cajas vacías, Rey, para...
Claro.
Sí, para que no se viera la diferencia.
Pero ahí está.
No, de verdad, de verdad.
Es una red.
Pasa por completa, la cabeza de la gente.
Supliéndole municiones a Haití.
Por favor, ¿en qué cabeza cabe?
Sí, te dice, pero es que como que no se sientan.
Y esas municiones, sabrá Dios que otras cosas se le han estado vendiendo.
¿Y desde cuándo?
Exacto.
¿Desde cuándo?
Bueno, tras 14 años de retraso, durante los cuales se pospusieron varias fechas, al finalizar este miércoles, ya se inicia en la República Dominicana el viaje de la televisión análoga a la televisión terrestre digital, conocida como TTD, una transición que pondrá al país al nivel de sus similares en América Latina. La primera etapa comprenderá el Gran Santo Domingo, la región este completa y algunos municipios de San Cristóbal, donde ya hay distribuidas 450.000 cajas convertidoras entregadas a igual número de hogares con televisores que no reproducen la señal transmitida por el Comité de Sistemas de Televisión Avanzada, el ATSC, por sus siglas en inglés, el cual tiene su origen en Estados Unidos, país que comenzó su migración en el año 1996. La segunda fase abarcará la región del Cibao y la tercera, el sur, hasta completar en un periodo de un año la instalación de 940.000 convertidores, uno por familia. En total, el ATSC tendrá descodificada la señal de 25 canales, 21 de alcance nacional y 3 de carácter regional. Eso explicó Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El proyecto abarca una inversión de más de 20 millones de dólares que ya fueron desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cuyo estudio previo arrojó que el país necesitaría esa cantidad de codificadores.
Bueno, en otro tema.
Bueno,
hablemos de...
¿Te quedas todavía en el plano local?
Estoy en el plano local, sí. Porque la reforma laboral sigue avanzando, busca priorizar a los dominicanos en puestos de trabajo. Esta reforma laboral que se está estudiando en el Senado actualmente busca que más dominicanos sean quienes ocupen las plazas de trabajo en el país por encima de la matrícula extranjera. Y eso fue lo que expresó el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, durante una reunión con los senadores. Detalló que el proyecto de reforma laboral que se estudia en el Senado está enfocado en 5 ejes, y uno de ellos es precisamente garantizar que los empleados gocen de sus derechos laborales sin detrimentos. Decía él, la reforma busca también cómo garantizar que más dominicanas y dominicanos sean quienes ocupen las posiciones de trabajo que genera el sistema productivo de la República Dominicana. Eso sigue en proceso.
Así es. Bueno, en otra información, mientras Vladimir Putin dice, están echando leña al fuego. La furia de Rusia por la autorización de Estados Unidos a Ucrania para usar sus misiles de largo alcance contra territorio ruso, que ya, por cierto, lo están usando. Una guerra que tiene ya, ¿saben ustedes cuánto? 1,000 días.
Así es.
Tienen ya con esta guerra. Eso, por un lado, mientras Corea del Norte se está involucrando, mientras va pasando todo eso y mientras, por otro lado, Estados Unidos dice que a los senadores de Estados Unidos están pidiendo, por otro lado, que se detengan los envíos de armas a Israel y Netanyahu está bravito con Biden y le dijo 2 o 3 cosas. Mientras va pasando todo eso, mientras todo eso va ocurriendo, a partir del pasado lunes, desde hace 2 días, millones de suecos están recibiendo copias de un manual que aconseja a la población cómo prepararse en caso de una guerra o de una crisis inesperada. En caso de crisis o de guerra, así se llama el título del manual, que ha sido actualizado a partir de una versión de hace 6 años debido al deterioro de la situación de seguridad por la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Este cuadernillo tiene el doble del tamaño del que tenía antes. El gobierno de la vecina Finlandia también acaba de publicar en Internet sus propios consejos para su población sobre cómo prepararse para incidentes y crisis. Y los noruegos también recibieron recientemente unas instrucciones de las autoridades que los instan a estar preparados para sobrevivir por cuenta propia durante una semana en caso de un clima extremo, una guerra u otras amenazas.
Sí, ¿no? Que hay indicios de que puede agravarse.
Entonces, ¿qué dices tú que cuando la barba, ¿cómo es? Cuando ves la barba
de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, algo así.
Exactamente. Pon lo tuyo en remojo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que nosotros ahí tenemos que estar observando. Hay varias versiones de esta guía y es para nosotros observar lo que está ocurriendo con el mundo.
Claro, porque mira, Ucrania lanza por primera vez misiles de largo alcance de Estados Unidos contra el territorio ruso. Y entonces, de inmediato, Putin, ¿qué hace? Aprueba los cambios en la doctrina nuclear de Rusia después que Biden autorizara a Ucrania a lanzar misiles de largo alcance estadounidenses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó esto en las nuevas circunstancias que está ahora el Kremlin con esos ataques de Ucrania con misiles de alto alcance. Esta nueva doctrina establece que un ataque por parte de un Estado sin armas nucleares, pero con el apoyo de uno que sí cuenta con ellas, sería considerado por Moscú como un ataque conjunto contra Rusia. Los cambios en la doctrina de seguridad nacional rusa fueron propuestos en septiembre y oficialmente adoptados este martes, coincidiendo con los 1,000 días de guerra en Ucrania. Los nuevos criterios llegan después de que el presidente Joe Biden decidiera el fin de semana permitir al ejército ucraniano utilizar contra territorio ruso misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, una petición de Kiev a la que hasta ahora se había resistido. Entonces, con razón, Rey, los noruegos están con un manual por una posible guerra.
Así es, así
caliente,
es.
Caliente.
Mire, casi 4 meses después de las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente ayer que el opositor Edmundo González Urrutia es el presidente electo de ese país. El pueblo de Venezuela habló de forma enfática el 28 de julio y convirtió a Edmundo en el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. Y eso escribió ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un mensaje publicado en la red X. Esta es la primera vez que las autoridades estadounidenses se han referido a González Urrutia como presidente electo, ya que desde el 1 de agosto, unas 48 horas después de las votaciones, Blinken había reconocido el triunfo del candidato opositor. Dada la abrumadora evidencia, resulta claro para Estados Unidos, dice él, y lo que es más importante para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos, dijo el funcionario estadounidense. Es extraño que uh-huh. tanto tiempo después, pero ya finalmente, bueno, pues ellos lo reconocen.
Debieron esperar en este momento. Gobierno.
Bueno, sabes, sí. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, María Corina Machado, oye, las autoridades venezolanas no la dejaron competir por la presidencia, por eso se presentó uh-huh. Edgardo, pues publicó en una página web lo que asegura que son las actas correspondientes. Y en este momento ella teme por su seguridad física, por su integridad, porque la están persiguiendo. Qué pena. Muchísimas noticias, señores. Miren, también la justicia de Perú emitió una orden de captura contra el hermano de la presidenta Dina uh-huh. Boluarte. Es extraño. El hermano, yo soy la presidenta y mi hermano va preso.
Bueno, pero aquí pasó algo parecido, no con un hermano, sino con dos. No. Un hermano y una hermana.
Una familia así mismo. Y hay un niño que luego lo comentaremos, se llama el Mozart del código. Luego comentaremos uh-huh. durante el programa si tenemos la oportunidad. Pero es un niño prodigio de 7 años a la que una empresa rusa, ya le ofreció empleo por sus habilidades con software, con 7 añitos.
7 añitos. Uh-huh. No, por eso que...
Fascinados por la inteligencia de ese... ¿Pero por qué no se lo ofrecimos nosotros, sí. Los rusos? Bueno, pero mira, para no dejarlos colgando con esta información, sí, le dicen al Mozart del código a este niño de 7 años, porque fascinados por su inteligencia, una empresa rusa de software lo invitó a ser considerado como un prodigio de la programación y unirse a su equipo directivo. Pero esto tan pronto como tenga la edad suficiente para aceptar un empleo remunerado, como los peloteros lo firmaron, uh-huh. lo están firmando sí. antes de tiempo. Sergi, se llama el niño, de la ciudad rusa de San Petersburgo, se ha ganado un nombre subiendo videos que explican cómo escribir software. Y él hacía esos videitos y los subía a plataformas de cómo escribir software desde que tenía 5 años, Rey. Sobe.
Y entonces ahora Rusia le está dando empleo.
Que me imagino que para un niño de 5 años escribir la palabra software es complicado. Gracias a esos audiovisuales, una compañía de seguridad informática que se llama Pro32 le envió una oferta de trabajo por escrito para el puesto de director de formación corporativa.
Ah, porque no es cualquier empleo, es director.
Te estoy diciendo.
Oh, Dios.
Él no podría, el niño, aceptar ningún trabajo remunerado hasta que tenga 14 años, tiene 7. pero el director ejecutivo de Pro 32 le dijo al Servicio Mundial de la BBC, que recoge esta noticia internacional, que había hablado con los padres del menor para encontrar formas de colaborar mientras tanto, uh-huh. de ir colaborando. Su padre se sorprendió y dijo que estaban muy contentos y que esperaban con ilusión que Sergey, su niño, pues pudiera unirse a la empresa. Su canal de YouTube tiene más de 3.500 suscriptores, todos interesados en aprender de lenguajes de programación Python y Unity, porque él no sube videitos para darle likes. Son videitos técnicos, muy técnicos.
Educativos, para educativos. Enseñar.
Señores. ¿Sabe?
Muy bien, volvamos al patio. Volvamos al patio, lamentablemente, con algunas informaciones. Como que los motoristas siguen violando la ley de tránsito en el Gran Santo Domingo y no pasa nada. Nada. A solo dos días de ser firmado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, los motoconchistas y transportistas hacen caso omiso a las distintas orientaciones sobre la educación vial y los riesgos de una conducción irresponsable. En un recorrido por las avenidas Abraham Lincoln, 27 de febrero, John F. Kennedy y la Máximo Gómez, se observaron motoconchistas sin cascos transitando en vías contrarias e irrespetando los semáforos de algunas intersecciones. Los residentes del Gran Santo Domingo han reaccionado a los accidentes que se han ocasionado en cada una de estas vías, donde el respetar las leyes de tránsito ha sido un reto para los oficiales de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET. Para enviar estas o evitar estas eventualidades, el presidente Luis Abinader, junto a las autoridades de tránsito, firmaron el pasado lunes en la semanal con la prensa un pacto que incluye brindar educación de conducción a motociclistas y transportistas. Y oigan este dato para que vean la importancia de regular a estos motoristas suicidas que tenemos en nuestra ciudad. El 70% de las personas que fallecen en accidentes de tránsito son motoristas. Y de ese porcentaje, el 90% son porque no tienen casco. Imagínate. Oye, eso explicó el general Osoria luego de su participación en un programa radial. Así que vamos a ver, porque realmente, señor, un motorista te sale desde cualquier lugar.
Eso, esas, o sea, reglas de tránsito de para entrar, mire a la derecha, y no, mire hacia arriba también, porque sí, le puede salir de arriba.
Yo soy de la que pienso que un día van a salir de arriba, porque ya salen de donde sea, sí, desde cualquier lugar.
Es una pena, porque no son conscientes que ellos son la carrocería de su carro, de su auto, digamos.
Exactamente.
Miren, una nota positiva, personalidades reciben el premio Fundación Corripio 2024 por su contribución a la sociedad. Recordarles que este galardón reconoce a los dominicanos por el compromiso asumido con el desarrollo social de la nación. Entonces, la Fundación Corripio Incorporado entregó los premios Fundación Corripio 2024 a 4 personalidades y a una institución sin fines de lucro por su valiosa contribución al desarrollo social y cultural de la nación. Esta edición fue la número 17 de la ceremonia, encabezada por la familia Corripio Alonso, y se desarrolló en el Teatro Nacional. Contó con el discurso central de Rodrigo González Corripio, miembro de la cuarta generación de esta dinastía empresarial ya.
Sí.
Y ponderó que la premiación ha exaltado en su trayectoria a 52 profesionales y 100 instituciones con una trayectoria de compromiso con el fortalecimiento de la sociedad. Entonces, la nueva generación se involucra en esta continuidad de la premiación, qué bonito. Uh-huh. Y se informó que por decisión unánime de los miembros de la Junta de la Fundación Corripio, a los integrantes de la cuarta generación de la familia se les otorgó el honor de pronunciar el discurso central de este año. Cada generación ha ido dejando sus huellas. Pero bueno, los galardonados, por ejemplo, estuvo Guillermo Cordero, fue reconocido por su trayectoria. Estoy aquí buscando las informaciones para resumirlas un poquito. El doctor Pedro Pablo Paredes Vallejo obtuvo el galardón en Ciencias Naturales y de la Salud en la categoría Psiquiatría por su amplia trayectoria académica como docente universitario en diferentes ramas de la psiquiatría. También, como mencionaba Guillermo Cordero, en el renglón de teatro, a través de su labor como productor y director musical. Carmen Heredia de Guerrero, en la categoría Periodismo Cultural. Y fue entregado en manos de la hermana Clara Elena Tejeda por la formación a los jóvenes en los principios cristianos y de desarrollo humano, el premio entregado al Centro Juvenil Ignaciano.
Eso es bueno.
¿Tú sabes por qué también es muy bueno? Porque no tienen por qué hacerlo. Esas premiaciones así de buenas labores en la sociedad no tienen por qué hacerlas, pero cuando se hacen, se sigue validando lo bueno que hay en nuestro país, la gente buena, la calidad moral de las personas y las instituciones, y se sigue validando, sirve de inspiración para otros también.
Así mismo.
Así que
es.
Qué bueno.
Bueno, y cerramos este momentito de información con el gran mito del deporte español, Rafael Nadal, que cerró ya dos décadas de carrera ayer martes en Málaga, con la eliminación de España ante los Países Bajos en los cuartos de la Copa Davis. Una eliminatoria que comenzó con la derrota del ganador de 22 títulos del Grand Slam ante Botic Van de Sandschulp. Así es que de esta forma se retira,
se
ya finalmente Nadal con la con esta derrota. Pero él tuvo una carrera de dos décadas. Simplemente espectacular.
Sí.
Así es, cerramos este momentito de informaciones.
Así es, vámonos con un poquito de Navidad y esta agrupación vocal Pentatonix. Meet me next Christmas. Eso será Reinaldo, ¿no? En la próxima nos vemos. Así seguimos.